Afeira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E o longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
La Voz del Deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con la actualidad deportiva en Radio Voz hasta las 3 de la tarde. En esta mañana de lunes, hoy se completa la jornada en primera división con un Villarreal español a partir de las 9 de la noche. Ya saben que el Celta empató a 2 en Girona, goles de Iker Rosada y Marcos Alonso de penalti. Comenzó el Celta perdiendo, fue capaz de remontar y ponerse 1-2 en el marcador, pero no llegó a cerrar el partido en Girona y le empató el conjunto, en este caso catalán. Décimo en la clasificación, con 33 puntos el Celta, después de pasar una nueva jornada del campeonato de Liga, en una posición muy desahogada con relación a lo vivido en las últimas temporadas. En la Voz de Galicia en Vigo está José Ramón Castro. Hola Castro, boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, un punto, no sé si sabe a poco, después del partido visto.
Pois, se miras en función dos 90 minutos, sí. Se miras no contexto global de quen é o Girona, o que ten, cal era o seu objetivo esta temporada, pois, dende logo, que é un bo resultado, porque, ademais, estás enganchando a media inglesa, que é o primeiro paso para poder gañar fora da casa, que sigue sendo a grande iva do conxunto vigués. É un bo punto, pero, evidentemente, pode ser mellor, porque con a 2 ten Ilaix unha ocasión moi clara para matar o partido, e logo, incluso, co 2-2, o Celta tivo tamén un par de chegadas, un especialmente de Alfon, que poido decantar a balanza, pero de todos os xeitos, repito, non é un mal punto.
Sí, bueno, a cuestión é con un 2 a posibilidad de marcar un terceiro para gañar ou pechar o partido, pero obviamente enfrente hai un rival que tamén xoga e que tamén ten as súas condicións, non? Lóxicamente, ademais de facelo na súa casa. Chegou xa a eclosión de Sergio Carreira?
Pois, semella que sí. Podese dicir que o futbolista máis persistente vestido de celeste nos últimos anos, porque era un rapaz que prometía moito no Celta B, que cando acaba a súa etapa de formación decide sair cedido, porque o que lle invitaba o club era seguir no filial, ele non estaba por o labor. Viveu tres cesións, unha delas incluso con opción de compra cando saliu o filial do Villarreal. Agora voltou, en teoría era un dos xogadores que non iba a continuar no verán, quixose quedar, convenceu a Claudio, ao principio cunha situación moi residual, e agora de repente pois leva xogado 6 dos últimos 7 partidos e 5 deles con os 90 minutos e máis alá dos números o que está aportando no campo, que moitísimo traballo no carril, moitísima chegada, boa defensa, en definitiva estáse ganando man a man a renovación dun posto que estaba moi caro, porque lembremos que aí está Mingueza e lembremos tamén que Javi Rueda está no Albacete cedido.
Sí, que había competencia, non, nese sentido. Bueno, estamos a ver un Celta ca importancia que se lle dá dentro do clube, non, aos xogadores de canteira, e vendo, por exemplo, outro día de titulares no frente de ataque que non estaban nin Aspas nin Borja Iglesias, non once inicial. Estamos a falar dun relevo generacional progresivo, non sei se decilo así, xa no Celta.
Pois sí, a verdade é que están aparecendo xogadores, está lle dando sobre todo oportunidades Claudio. Chamou moita atención que no seu cuarto partido disponible non saltara xa de inicio Iago Aspas, pero ao final é que foi o partido que menos xogou, porque creo que xogou 10 minutos. Incluso Fer López entrou antes, é a primeira vez que os dos coinciden no campo. A verdade é que xa sabemos que Claudio é moi amigo de axitar sempre o equipo, de hoxe alternativa a Iker, que non tampouco estaba nun excelente momento, pero ele considerou que era importante que xogara, e ao final, pois, ese gol dalle a razón da súa presenza no 11, e pouco a pouco ele vai movendo pezas, ten a todo o mundo enchufado, También creo que en perfecto estado de revista para esta recta final de temporada que nos queda ahora con estos 12 partidos pendientes.
Ben, antes falábamos de o lateral dereito de carreira, porque Manquillo está xa retirado da circulación, non?
Pois oficialmente non, él entrena co resto do equipo, pero logo non conta absolutamente para nada. De feito, creo que son xa 7 convocatorias sin entrar e non ten pinta de que a cousa va a cambiar.
Ti preguntaches nunha rolda de prensa fai 2 semanas, se non recordo mal, non, por unha información publicada donde houbera un enfrentamento co adestrador, que Claudio dixo que non era certo. Logo hubo un tuit de Manquillo, non sei se reíndose nunha conta que non utilizaba dende facía moito tempo, que logo, por certo, se borrou, e outro día se recoñeceu Claudio que non gustaban esas cousas no clube, non? Polo tanto, que un conflito hai, creo que é vox populi, non?
Sí, eu creo que é evidente, non sei de canto calado, porque sí que é certo que se for algo grave estaría apartado, ou polo menos entrenaría a marcha do equipo, está entrenando cos seus compañeros, porque hai fotos que así o confirman, e incluso, pois, a pouca xente que pode ver os adestramentos tamén ten visto a Manquillo co resto dos seus compañeros, pero eu creo que a nivel deportivo non conta máis que para iso, máis que para o día a día, máis que para adestrar, e un outro cambia a cousa, ou duvido que Manquillo va a xogar algo máis no que resta de tempada, por moito que Claudio diga que non pasa nada, e que o día que o vexa, pois, que o meterá como meta calquera.
Ben, unha última cuestión. Gustouche a resposta de Claudio outro día cando lle preguntaron por aspiracións europeas, que foi claro e conciso con un monosílabo que dixo, no, logo escoitamos. Pois dixo que estou da garganta un pouco tal. Bueno, foi claro, non dou voltas. Sí, sí. Todo hai que decirlo,
non? Foi claro, o que pasa é que a mí ábrense tres expectativas a resposta. Unha, que di que non, porque de momento o objetivo é a salvación, estás con 33, estás a un máximo de 3 partidos de quedarte en primeira. Dous, para quitar toda a presión, porque evidentemente non era o objetivo de inicio de tempada. E tres, que eso sí que me preocuparía, que na cabeza de Claudio o proxecto do ano que ven non contemple Europa porque quere seguir madurando a estes xogadores, e evidentemente se te metes en Europa, aparte de ter a modulación destes xogadores, igual tens que ampliar plantilla e facer outras cousas. Esa terceira lista é a que máis me preocupa, pero se Claudio considera que non é momento de ir a Europa, pois todos debemos asumirlo de punto.
Moi ben. Gracias, Castro, unha aperta.
Ata logo.
Un saúdo, Xosé Ramón Castro, compañero da Voz de Galicia en Vigo. Claudio Giralde falando de Europa, pregunta, va a pelear el Celta por competición europea el próximo año? Esto fue lo que respondió Claudio Giralde.
¿Es Europa el objetivo del Celta ahora mismo? No.
Vamos ahora con protagonistas del partido. Iker Losada volvía al Celta en el mercado de invierno, marcaba su primer gol a pase de Sergio Carreira. Escuchamos a los dos protagonistas.
Creo que ten que ser positivo. Al final nos demos a idea durante a semana de competir, de xogar neste campo que é durísimo, pois ao final creo que é unha cousa moi positiva, pero bueno, sí ca pena de que se nos escapen esos dous puntiños que eran moi bons para nós.
Pois penso que sabe un tanto agridulce, por unha parte dulce, porque creo que fixemos un gran partido, sobre todo unha primeira parte, un primeiro terzo da segunda moi bo, pero agrio porque acaban empatándonos ao final e non supemos aguantar o resultado.
El sábado a las 2 de la tarde ante el Leganés en Balaídos vuelve a jugar el Celta. Segunda división, hoy se cierra la jornada con un Mirandés Tenerife a las 8:30 y tenemos una jornada dulce y amargo, ya que estamos en la hora de la comida. El Deportivo ganando en Oviedo en el descuento, lo dulce y lo amargo, el Racing de Ferrol bajando otro escalón camino al abismo después de la derrota en Huesca. De la victoria en Oviedo nos la cuenta Mario Durán.
Hola Alberto, buenas tardes. Gran triunfo el que consiguió ayer el Deportivo en el campo del Oviedo, en donde ganó por 2-1 en un partido que se decidió en el tiempo de descuento gracias a un gol de Chimo Navarro al contraataque. En la primera parte el Depor fue muy efectivo, también el Oviedo. Los dos equipos marcaron en sus primeros disparos a portería. En el 23 Soriano marcaba tras un saque de córner con una volea desde la frontal, un auténtico golazo para el mediapunta del Depor. Tan solo unos minutos después, pasada la media hora de juego, empataba el Oviedo también a la salida de un córner y tras un rechace que cazó Ilías en la frontal del área. Pocas cosas más pasaron en la primera parte. En la segunda, la mejor ocasión de gol la tuvo sin duda el Oviedo, con un mano a mano de Alemão que se fue arriba, intentó tapar todo lo que pudo Elton Leite, el portero del Depor, y el delantero del Oviedo echó la portería por encima del larguero. Así las cosas, el Depor en los últimos minutos ya se conformaba con el empate, el Oviedo intentó apretar un poco más, el Tonleite tuvo que hacer un par de paradas, pero cuando el partido estaba agonizando, un contraataque muy bien llevado por el equipo coruñés acabó con el tanto de Chimo Navarro. Jugada por la izquierda, Hugo Rama, que había entrado en el campo tras muchos partidos sin jugar ni un minuto, vio claramente que el espacio estaba en la derecha y desde esa banda izquierda y al primer toque puso el balón en el otro costado, llegó como una auténtica locomotora Chimo Navarro, que se metió en área, su primer tiro lo paró Dani Jiménez, pero en el rechace consiguió firmar el tanto de la victoria. Tres puntos de oro para el Depor, que le sitúan décimo en la tabla y ahora mismo ya con 39 puntos cerca de los 40 y camino de los 50 que den la permanencia. El próximo viernes el Depor volverá a casa, jugará en Riazor ante el Córdoba, un equipo que tiene tres puntos más y que este fin de semana le ganó por un escandaloso 5-0 al Granada.
Bueno, contento de primero todo sumar los tres puntos en un campo difícil, ¿no? Contra un equipo que está peleando por ascender directamente y bueno, partido completo y bueno, con suerte esa última jugada, ¿no? Creo que jugamos bien con alguien que descarga con Hugo me ve perfectamente llegar con toda la banda por delante porque bueno, no sé, estaban un poco descolocados. Y nada, sé que tengo ventaja para llegar, pero bueno, aún así veo que está llegando Dani Calvo y bueno, saco el disparo, la verdad que Aarón creo que hace una parada muy buena abajo y bueno, por suerte me cae ese rechace y bueno, ha acabado felizmente.
De lo dulce que fue esta victoria del Deportivo a lo amargo, esa derrota en Huesca 3-1 del Racing de Ferrol, en la voz de Ferrol está Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Seguimos bajando escalones?
Sí. Y este Racing pues rompe estadísticas, pero para mal, ¿no? Porque con un gol en el segundo 30 de partido, sí, siempre, que habían sido pocas veces, ¿no?, que se ponían por delante, pues conseguían amarrar y ni eso pudieron hacer en el Alcoraz, Alberto.
Sí, se ponen por delante, pero ya antes del descanso el Huesca se va ganando y en la segunda parte era certificar en este caso la victoria, porque, bueno, no sé si da más de sí el equipo. ¿O es que da el nivel que estamos viendo, Elba?
Sí, yo creo que eso es un poco la sensación. Y luego preocupa también que bueno, claro, algo tendrá que vender Alejandro Menéndez, ¿no? Pero preocupa un poco el diagnóstico que hace, porque siempre pues, se muestra demasiado optimista con el juego de los suyos y con las semanas de trabajo, que siempre dice que son buenísimas, que el equipo, pero luego es algo que no vemos refrendado en el campo. Hablaba de ese dominio de la segunda mitad en el que, sí, el Huesca, que es habitual en el equipo de Hidalgo, le cede la posesión al Racing, pero pues sin ninguna sensación de peligro y comodidad total para los locales. Con lo cual, pues al final tenemos una finalísima ya sí que sí a la vuelta de la esquina contra el Burgos y si no hay esa reacción por parte del equipo, pero se puede, todavía en los números se puede dar por certificado.
Sí, sí. Te pregunto, ¿Alejandro Menéndez corre algún peligro de continuidad?
Yo no tengo esa sensación. Si echamos un poco la vista atrás, la verdad es que pues la propiedad del Racing de Ferrol apostó por la continuidad de Cristóbal Parra López pese a los malos resultados. Yo creo que el 6-0 en Santander fue la gota que colmó el vaso. Pero si vemos un poco los movimientos que hubo en el mercado con el regreso de Ever después de que bueno pues la dirección deportiva viniese a decir que era un jugador que no tenía nivel, pues dos cedidos muy jóvenes, yo creo que tampoco se ha hecho una inversión y un esfuerzo en jugadores, o sea que tendría poco o nada de sentido ya jugarse a la carta de cambiar nuevamente el cuerpo técnico.
Miércoles, Burgos, semana de Burgos entre semana, el partido aplazado en su día por aquel temporal en Galicia, y el domingo Granada, ¿no? Son, hombre, si gana los dos, aire puro.
Justo, Alberto, es que además estaba escuchándoos ahora, el Granada pues viene tocado, ¿no? Le acaban de endosar un 5-0, pues si consigues sí. Sumar 6 puntos esta semana, pues tienes vida. Lo que pasa es que eso lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y al final pues el Eldense perdía esta semana, el Burgos también. Tienes oportunidades de recortar que tú, en tu caso, pues no estás haciendo los deberes y no las estás sabiendo aprovechar. Sí. Entonces, a ver.
A ver, esperemos. Gracias, Elba, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Este es Alejandro Menéndez a la conclusión de la derrota en Huesca.
Empezamos ganando con el marcador a favor. Creo que tuvimos dos o tres acciones donde nos vimos, bueno, con la confianza, buena llegada y con la opción de hacer el segundo gol, en una buena disposición en el campo y con muy bien ordenados y con defendiendo bien, pues de ahí sale un error, sale, y del error pues no logramos cerrar bien y hacen el 1-1. Tras el 1-1, pues hacemos uno, la posibilidad de hacer 1-2, no sé si fue el palo o parada, una ocasión muy clara, y el balón no entra, y de ahí sale luego el 2-2 que nos hacen en otra acción aislada, donde, bueno, creo que...
El miércoles juega el Racing en casa ante el Burgos. En la Primera Federación ganó el Ourense, que ya está a mitad de la tabla con 4 puntos sobre el descenso. Es el milagro de Pablo López en este Ourense de Primera Federación, que derrotaba al Segovia en su campo, a la segoviana, por 0-2. Este es el técnico del conjunto ourensanista.
Sabíamos que es un equipo que exige mucho en su campo, que es muy complicado ganar en este campo, aunque lleve ahora una serie de derrotas en la liga, pero es un equipo que es muy competitivo, que le ha remontado aquí a un Andorra un 2-0 en contra, un equipo que es muy complicado ganar en este campo. Entonces veníamos súper avisados de que o veníamos al 100% con la máxima exigencia, o si no, no íbamos a ser capaces de ganar el partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, de segundos balones, de centros al área, de balón parado, que maneja un montón de registros y de jugadas, y la verdad que también cuando estás en esa dinámica cualquier error te penaliza mucho, eso también lo teníamos en cuenta. Yo los estuve viendo en Ponferrada, el otro día fui a verlos a Ponferrada, y por un detalle te penaliza el partido, porque hasta la expulsión y el penalti no habían sido inferiores a la ponferradina.
Por su parte, el Arenteiro sigue en puestos de playoff a pesar del empate que también consiguió el Celta Fortuna en casa. Este es Raúl Jardiel, el entrenador del equipo de Carballiño.
Evidentemente yo siempre soy de ver el vaso medio lleno. Lógicamente hemos tenido 45 minutos nefastos, de un nivel pues muy bajo, que si alguna vez hemos tenido en la temporada hemos bajado el rendimiento, ha podido ser con ya marcadores más adversos, cuando ya con un 2-0, con un 3-0, ¿no? Pues en Zamora ya cuando vas 3-0 en Amorebieta, ahí ya cuesta y bueno, puedes bajar un poco el nivel, ¿no? Pero una entrada al partido y tantos minutos como los que hemos tenido hoy no nos había pasado, ¿no? Han sido muy malos. Entonces, por un lado, veo más el vaso medio lleno, porque evidentemente luego me quedo con que hemos mejorado muchísimo, con que hemos levantado un 0-2, que no es nada fácil, hemos insistido hasta el final, incluso aún hemos tenido situaciones de gol después del empate. Han entrado futbolistas, algunos que han debutado hoy, otros que están viniendo, han aportado, han sumado, pues los cinco, ¿no? Pues Sergi, Simón, Luis, Currito y Borges, una noticia positiva. Sumamos, no es lo mismo llevar 40 que llevar 39.
Por su parte, el Club Deportivo Lugo cayó en casa 1-2 ante el Tarazona. Está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que uno de los equipos que está precisamente en esa pérdida de categoría. Disgustado estaba Toni Seligrat a la conclusión del partido.
Creo que no hemos merecido perder, pero como este deporte no va de merecimientos, sea porque un equipo lo hizo mejor que otro o porque el otro equipo falló más que el uno, hubieron 2 goles de un equipo con... No recuerdo ninguna parada de nuestro portero, no recuerdo ninguna. Ninguna ocasión. Al final, ya que estábamos un poquito desorganizados y volcados a por el empate, ha habido una contra que ha habido un pase y lo ha cortado Eric. No ha acabado ni en remate, pero era un ataque peligroso de ellos. Ese sería mi balance o mi valoración del partido. Que no merecemos tanto castigo, pero que esto no va por merecimientos. Que el rival marca 2 goles. Con muy poquito, 2 goles, jugando como visitantes son muchos, y nosotros no hemos tenido esa capacidad para marcar 2 goles, ni tampoco para generarles mucho peligro.
Comentó, eso sí, que en el descanso, si pudiese cambiar a todo el equipo, lo habría hecho. En la Segunda Federación pierde el liderato el Pontevedra a favor del Numancia, tras caer en Santander ante el Rayo Cantabria 2-1, un arbitraje polémico. Sobre todo hay una jugada, un penalti clarísimo a favor de Pontevedra por manos de un rival que el árbitro no señala, y en la situación inmediata hay una expulsión, que es clara porque es último hombre, roja directa a Pelayo. Este es Iago Iglesias, el técnico del Pontevedra.
Bueno, pues a valoración non é positiva por los resultados, pero creo que hoxe neste campo o único equipo que quiso gañar desde o primeiro minuto foi o Pontevedra. Creo que con 11, con 10, o equipo foi superior ao Rayo Cantabria. Certo que eles pois levan su partido, remontan un gol inicial noso. Creo que nas dúas chegadas que tuveron na primeira parte sacan moito rendemento para o que se viu no terreo de xogo, e hoxe pois creo que hoxe nos vamos realmente perxudicados co que foi, bueno, pois, o arbitraxe do encontro. Xa que hai equipos que tamén se queixan, pois vamos a empezar a queixarnos nós tamén, porque a verdade é que o que vimos hoxe aquí neste campo nos perxudica de cara o que faltan estas 10 próximas jornadas a nivel clasificatorio.
Fuera del liderato porque ganó también el Numancia. Victoria del Bergantiños, que va a mitad de la tabla. 3 victorias seguidas, este fin de semana 2-0 al Torrelavega y desahogado sobre el descenso, donde ha estado muchas jornadas el equipo de Jorge Cuesta.
Sabíamos que era un partido pues, non da importancia do día do Salamanca, porque bueno, sí que ahí estaba una situación muy complicada, pero sí que é verdade que bueno, gañando se pois a vida vese de outra maneira, bueno, sobre todo pois encadenar vitorias consecutivas co marcador a cero, facendo un partido seguramente dos máis feos da temporada, pero que bueno, ao final non é fácil ter as ocasións que tivemos un partido tan cerrado, bueno, pois aproveitando un pouco para que eu creo que hoxe tamén notábase un pouco que nos costou ou nos pesou un pouco a posibilidade de que perder era de novo volver a como estábamos, que tiñamos máis que perder que ganar, e bueno, polo menos esos resultados, esta distancia cos de abaixo, que bueno, permítenos un pouco soltarnos un pouco máis.
Las palabras del entrenador del Bergantiños. En descenso está el Compostela tras perder en Guijuelo 1-0 con el debut de Luisito y rozando el descenso, pero salvado está el Coruxo, que cayó derrotado 0-1 ante el Ávila. Liga ACB, victoria de básquet Coruña ante Lleida, 97-84, ganando además el básquet Averas en un rival directo en la pelea por la permanencia, y derrota del Brogan en Barcelona 102-79. Estos son los técnicos de los dos equipos.
Hacía tiempo que no me sentaba en la rueda de prensa después de que el equipo ganase, así que no me acuerdo de algunas cosas como había que hacer. Durante este desierto de victorias hay mucha gente que se ha merecido que le dedicásemos alguna victoria, así que hoy la lista es muy larga.
Jugamos muy bien 16 minutos del primer tiempo, creo que el primer tiempo muy bueno, y yo creo que hasta quedando 4 minutos aproximadamente para finalizar el primer tiempo, estuvimos jugando muy bien. ¿Qué cambia? Que el Barça aprieta más en el balón, empieza a defender con más contacto, con más fuerza, con más energía. Y
en la primera federación, victoria de los dos gallegos, el Obradoiro ante el Zamora, 93-59, y el COB en Burgos ante el Tizona, 83-84, rompiendo una racha de 6 derrotas consecutivas. En el Obradoiro debutó Fagiano y Barcelo. Este 24 puntos en 21 minutos, así hablaba Félix Alonso.
Son dos jugadores que conocemos perfectamente de esta competición. No voy a descubrir yo la calidad de Alex Barcelo. Entiendo que a lo mejor algún aficionado de Obradoiro lo descubra por primera vez, porque bueno.
Y Moncho López hablaba también de la victoria del COP en Burgos.
Cualquiera, ¿no? Es una obviedad, aunque tengo que decir que mi equipo merecía la victoria. No digo que si no la hubiese conseguido, no la merecía Tizona, pero mi equipo la mereció. Quiero dar la enhorabuena a mis ayudantes.
En baloncesto femenino, derrota de Ferrol ante Valencia, derrota del Celta con Cádiz Laseu, y ganó el Ensino Madrid al Estudiantes 73-83. También perdió Balonmano Cangas en la Liga Sobal, en la pista del Villa Aranda, 29-27. Salvó, eso sí, el Golaveras. Nacho Moyano es el técnico del equipo de Cangas.
Creo que es un partido bastante, bastante igualado, con más nervios y, bueno, te diría que más tensión casi que mejor juego. Creo que no ha sido un partido especialmente vistoso en lo ofensivo. Ha sido un partido que las dos defensas se han impuesto a los dos ataques. Eso habla también muy bien de la otra parte del balonmano, que igual es menos vistosa, pero que también suma mucho, ¿no? Yo creo que la clave está en el momento en el que nosotros podemos ponernos tres arriba con el 7 metros en la segunda parte, que bueno, pues el mejor jugador que hemos tenido hoy en el partido, Manu Pérez, que estaba haciendo un auténtico partidazo y siendo, yo creo, el factor X que quizás Villagrande.
Por su parte, en categoría femenina, el Guardés sigue líder después de ganar al equipo de Logroño de La Rioja 27-25 y el Porriño ganó también al Aula Valladolid 31-28. En fútbol sala, empate de los dos gallegos de primera, Noya y Burela. Meritorio lo del Noya en la pista de Cartagena, que es el vigente campeón. Burela en casa ante Santa Coloma. Burela 23 puntos, más hacia mitad de la tabla, y el Noya un punto sobre los dos puestos de descenso. Ahora hay parón por selecciones. En la segunda división, el Parrulo le ganó al Colo-Colo Zaragoza 4-3. Está en playoff, lleva 5 victorias consecutivas, el conjunto de Ferrol. Y el Lugo Sala a 6 de la salvación después de perder en el Ejido por 4-3. En categoría femenina, Burela 6, Marín 1, Torcal 1, Pollo 3, Futsi 2, Castro 0 y Ourense 0, Móstoles 1. Y cerramos con la Superliga de Vóley. Los chicos del MB perdieron 3-0 en la cancha del Guaguas y las chicas del MB también en Gran Canaria cayeron derrotados por 3-1 en tierras isleñas. Hasta aquí la primera parte de La Voz del Deporte. Una pausa y seguimos en unos minutos hasta las 3 de la tarde.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? o una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
El Depor, que ayer repitió equipo con respecto al partido frente al Huesca. El Don Leite en portería, Chimo Navarro y Obrador en los laterales. Dani Barcia volvió a ser el central titular por la izquierda junto a Pablo Vázquez, con Villares y José Ángel en el centro del campo. Gran partido ayer de José Ángel y esa línea de tres con Mella a la derecha, Jeremy a la izquierda, Soriano a la media punta y Zacaría en la punta del equipo. Entraron también al partido, hizo cinco cambios el técnico, el último de ellos ya en el 93, Pablo Martínez, para cerrar el partido después de ese gol que había marcado Chimo Navarro. Automáticamente entró Pablo Martínez, una buena decisión para intentar frenar las últimas acometidas que iba a hacer el Oviedo, aunque ya no le dio tiempo a mucho al Oviedo tras el tanto de Chimo Navarro. Jugarían también en el partido, en el 78 entraron triple cambio en Fulu, Buldini y Diego Gómez, y luego en el 86 también participó Hugo Rama, primeros minutos en muchos partidos para el jugador y clave con ese pase que acabaría aprovechando Chimo Navarro para hacer el gol. En la primera parte, efectividad máxima, primer disparo a puerta del Depor, acaban gol, primer disparo a puerta del Oviedo, acaban gol. Y en la segunda mitad, la ocasión más clara, sin duda, la tuvo el Oviedo en un mano a mano de Alemão, que se fue arriba ante la salida de Elton Leite. El Depor ya daba por bueno el empate al final, pero llegó ese tanto de Chimo Navarro que evidentemente desató la euforia entre todos los deportivistas que estaban en el campo, en los aledaños, y entre los que lo vieron por la tele, lo escucharon por la radio. Sin duda, fue un subidón total el ver cómo el Depor se llevaba ayer a última hora los tres puntos del nuevo Tartier. Vamos a escuchar lo que decían Chimo Navarro y Mario Soriano tras el partido.
Contento de, primero de todo, sumar los tres puntos en un campo difícil, ¿no? Contra un equipo que está peleando por ascender directamente, y bueno, partido muy completo y bueno, con suerte esa última jugada, ¿no? Creo que jugamos bien con alguien que descarga con Hugo me ve perfectamente llegar con toda la banda por delante, porque bueno, no sé, estaban un poco descolocados. Y nada, sé que tengo ventaja para llegar, pero bueno, aún así veo que está llegando Dani Calvo y bueno, saco el disparo. La verdad que Aarón creo que hace una parada muy buena abajo y bueno, por suerte me cae ese rechace y bueno, ha acabado felizmente.
Muy contento, feliz, sobre todo por la victoria en el último minuto. El equipo pues ha peleado hasta el final. Creo que hemos hecho un partido muy completo y bueno, al final individualmente también muy contento por el gol, por esa estrategia que ha salido perfecta y bueno, a seguir, a trabajar ya mañana pensando en Córdoba y bueno, lo que digo, a seguir. Bueno, hemos ensayado varias semanas con la jugada, muchas veces que bueno, que no hemos podido hacerla en el partido, pero ayer es verdad que la ensayamos dos veces. La primera me la puso José y rematé bien, y la segunda me la puso Diego, y esa sí que se fue al monte de Abegondo, pero bueno, hoy ha ido dentro, que era lo que queríamos, y muy feliz por el gol y por la victoria.
Por el golazo que marcaba Soriano, bueno, 50% de acierto tuvo en el entrenamiento, 100% en el partido, es un auténtico golazo. El balón va al segundo palo, pasado el segundo palo, pero a la frontal, ahí no hay nadie, está solo Soriano, y sin que caiga, de primeras la engancha, medio de empeine, medio de interior, se ve como el pie gira, y lo cierto es que aunque la toca el portero, pues se la traga, porque el balón va fortísimo y era muy muy complicado el poder sacarlo. Nos vamos ya a nuestro tiempo de opinión de los lunes con Carlos Brizola. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Mario? Buenas tardes.
Y con Fernando Blanco. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nosotros lo vivimos desde la radio, pero ayer Fernando lo vivió in situ. Supongo que fue increíble, ¿no? El ambiente y vaya subidón con el gol al final.
Sí, ayer teníais un enviado especial. La verdad que se vio fenomenal y desde luego... Yo creo que un partido bonito para el Depor, yo creo que un partido redondo, ¿no? Porque después de empezar marcando y le consigue empatar el Oviedo, pero el haber marcado en el tiempo de descuento, yo creo que fue mayor alegría. De nuevo el campo se vino abajo, a pesar de que había 25.000 espectadores, había mucha gente de La Coruña. Yo creo, no sé cómo han hecho, comentábamos ya ayer para el tema de las entradas, pero había muchísima gente dividida por las gradas, por aquello del hermanamiento que hay con la afición del Oviedo. No es que estuviesen centrados en una de las gradas, sino que estaban en varias alrededor del campo, y yo creo que la alegría fue enorme y la fiesta duró durante los 90 minutos y luego después del partido se veían muchísimas camisetas y bufandas del Depor, gente que se ha quedado, aprovechando que mañana es festivo, que se ha quedado en Oviedo para celebrar.
Eso iba a decir, que alguno alguna igual aún lo está celebrando por Oviedo, siendo puente o mucha gente que pueda hacer puente en el día de hoy, siendo mañana también festivo. Sabe mejor, ¿no, Carlos? Cuando ya no te lo esperas, porque ayer lo comentábamos aquí, que bueno, dábamos ya por bueno el empate, no parecía que el Depor en los últimos minutos tuviese fuelle para meter en apuros a un Oviedo, que estaba cercando más la portería del Don Leite, tampoco sin grandes ocasiones, pero bueno, tuvo que hacer un par de paradas el portero del Depor, y estaba viviendo muy tranquilo el Oviedo, y fíjate cómo llegó la victoria.
Sí, eran momentos delicados para el Depor, porque en el segundo tiempo, la verdad que las ocasiones las puso el Oviedo, tuvo un disparo que saca Leite, que iba bastante a la escuadra, centrado, lo pilló bien parado a él y pudo sacar a córner, y luego la que tuvo Alemão, ¿no? Ese mano a mano.
Esa
que,
es, o sea, clarísima.
Es muy clara.
De cada 10, 8 van para adentro.
Sí, queda el equipo mal parado en una situación de estrategia ofensiva. Y salen ellos con la posibilidad de meter una contra.
Que es de analizar, y perdona que te interrumpa, sí, Carlos, porque es un córner a favor que casi acaba en gol en contra.
Sí, eso se analiza en el vestuario con la grabación. Y se comenta por qué el equipo quedó así tan mal parado, ¿no? Y además metiéndole el balón en profundidad a un Alemão que le ganó la espalda a Obrador y José Ángel, y evidentemente José Ángel no tiene la velocidad como para recuperar los 2 metros que le había sacado Alemão.
Y no así le puedes que, tocar, ¿eh? Porque como le tocas
no, es expulsión. Bueno, sí, te quedas, pero es que además no llegaba a tocarlo, no lo podía ni tirar, únicamente tirándole un lazo de eso del oeste.
De cowboy,
pero, sí. Sí, pero lo pasó peor en el segundo tiempo el Deportivo. Es verdad que el Oviedo tenía que hacer algo, ¿no? Y de hecho, bueno, cambió hombres, jugó con ya con 2 puntas más juntitos, buscó atacar y crear situaciones de gol, y también eso le llevó a perder de vista el repliegue, el pressing tras pérdida y un balón que perdieron ellos. Salió muy bien el Deportivo ya con el tiempo cumplido, y a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando vas a buscar la portería contraria, desguarneces un poco la parcela defensiva y la contra que metió muy bien el Depor, donde intervinieron 2 jugadores, ¿no? Diego Gómez, que toca para Hugo Rama, y Hugo Rama que la pone muy bien al espacio donde Simo, impresionante otra vez, con mucha fuerza, con...
Minuto 92, que hay que tener piernas.
Fuerza, recorrido, y le da incluso para golpear bien la primera puerta. La segunda ya la pilló mordida, pero menos mal que la pilló así mordida, ¿no? Que botó en el suelo, y porque a lo mejor le pega bien y la manda a la grada. Claro.
Sí, sí. O la para el portero. Bueno,
sí, sabe mucho mejor, ¿no? Cuando ganas un partido así, un partido delante de un equipo que estaba entre los 3 primeros, campo a tope, buen ambiente, y evidentemente meter en el 91-92 al rival poco tiempo le da para rehacerse. Así que, bueno, le ha tocado sufrir al Depor también, ¿no? Algún partido que ha perdido también en los últimos minutos. Unos por otros, al final estás ahí metido en mitad de tabla, un poquito más arriba, de 22 equipos eres el 10º, así que te quedan 12 por debajo. Hay que seguir, no queda sí, otra.
No, y además, por ejemplo, podemos pensar que el otro día frente al Huesca se mereció algo más, pero que no llegó y llega ahora en Oviedo. Bueno, pues es lo que tiene también el fútbol. Yo ayer me acordé del partido frente al Huesca, Fernando, porque yo la semana pasada decía, el Depor pudo ser un poco más valiente, arriesgar un poco más en los últimos minutos. Fue lo que hizo el Oviedo ayer y mira la que le cayó. Al final, si arriesgas también puedes perder, ¿no? Es el fútbol, pero sí, el Oviedo se fue un poco más para arriba y el Depor lo supo aprovechar.
Bueno, está claro que el Oviedo tenía que arriesgar. Si ganaba, se colocaba líder, que no es ninguna broma. Y luego, pues bueno, es un equipo que solamente había recibido 3 goles en lo que va de año y ayer el Depor le marcó 2. Yo creo que para el Depor, como decía antes, es un partido redondo. De todas formas, yo creo que para mí se suicida, hablando en términos deportivos, Calleja, porque si tú le retiras del campo a Alemão en el minuto 78 y luego le retiras antes a Colombato, es como si el Madrid te quita a Vinicius y a Mbappé y el equipo queda aliviado. Entonces, son dos jugadores que de hecho, bueno, son de primera división. Había ofertas de 15 millones, no quieren marchar, pero como otros que hay en otros equipos. Pero quiere decir que ahí ya pierde un poco los papeles en ese triple cambio que hace en el minuto 69 Calleja. Y el Deportivo, pues a través de esa estrategia que tanto vienen ensayando y que ha salido un golazo de Soriano, y luego pues en las contras lo matan. Sí que es verdad que lo que comentábamos antes y comentabais vosotros del tema de Alemão, que si se tira o a ras de tierra y le provoca una roja, pero que lo ha dejado y tuvo la fortuna Elton de que lo tira arriba, pero yo creo que además...
Yo creo que en esa jugada es lo que hay que hacer, ¿eh? Porque la expulsión te va a condenar, te pueden meter gol, pero puedes luego claro. Creo que es lo que había que hacer, esperar a ver qué pasaba, ¿no? Porque está claro que como le tocase José Ángel era roja, porque es lo que dice Fernando, casi, es lo que decía Carlos, es que casi no le da ni para intentar tirarlo.
No. Y luego que va a hacer grupo en el sentido de que tantas veces venimos recriminando durante tantas retransmisiones y los lunes de que normalmente el banquillo no aporta, pues bueno, en esta ocasión sí que aportó y sorprende que no se contaba con Hugo Rama y tiene una participación importante en el gol. El tema de que entre Buldini y Gómez, que decíamos de que lo habían rescatado del Arenteiro y no jugaba. Entonces, yo creo que eso le va a venir muy bien al equipo para volver a unirse todos estos que no disponían de minutos y de cara a futuros partidos, y ya concretamente el que nos va a visitar el viernes, el Córdoba. Yo creo que hayan jugado, haya hecho 5 cambios ayer y que hayan tenido minutos, yo creo que a nivel de vestuario, bueno, había que ver la celebración y cómo lo festejaron y cómo está el equipo ahora mismo unido, porque yo creo que necesitaban eso.
¿Cómo abrazaban y le daban un poco así en la cabeza a Hugo Rama, ¿no? Los compañeros,
sí,
¿no?
Al acabar el partido, además.
Sí, en el festejo, y cuando acaba claro. El partido, hicieron una piña ahí.
Lo fueron
y
a buscar, felicita, sí.
Lo fueron Bella a buscar porque fue definitivo, ¿no? El pase, la visión de juego. Claro, bueno, pues claro. Ojalá de aquí al final aporte Hugo Rama lo que muchos creemos que ha dejado de aportar porque ha dejado de participar.
Yo,
le a esto, sí, ¿no? A él.
Y ahora me decís vosotros, ¿eh? Yo no quiero ser ventajista porque ahora dices, voy a dar pase de gol porque ha jugado tan poco. Bueno, no quiero ser ventajista, pero sí que yo tengo algo muy claro, y es que si tú tienes una plantilla de 25 futbolistas, algo está mal si al final acabas jugando con 12, con 13, y en muchos partidos no te fías ni de otros 5 para sacar desde el banquillo, me refiero. Para eso no te hace falta una plantilla de 25. Solo te va a traer malos rollos el tener a muchos que no jueguen. Y si tienes esa plantilla, trata de aprovecharla. Ayer el gol lo fabrican Diego Gómez y Hugo Rama. Luego tiene que estar ahí Chimo Navarro, minuto 90 y pico después de todo el partido, llegar y además acertar. Pero bueno, me refiero que ayer igual acabas con el mismo equipo y hoy no estaríamos hablando de una victoria, ¿no? Que las piernas de refresco y la gente que entra del banquillo muchas veces cambia partidos. Y si tienes una plantilla de 25, yo creo que la hay que utilizar. Dicho esto, todos sabemos que el Depor tiene un equipo muy titular, pero los otros algo podrán aportar, ¿no? Que están ahí en la plantilla. No sé, ese es mi pensamiento, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, yo creo que lo comentamos ya en muchas ocasiones, ¿no? Y recientemente, de que el equipo y sobre todo los que no jugaban Es que a partir del mes de enero.
Déjame decir una cosa, perdona, Fernando. Es que Hugo Rama llevaba antes de ayer, ayer juega desde el minuto 86, creo que es, entra en él, lo tengo por aquí, en el 86. El partido se fue hasta el 94, jugó 8 minutos. Llevaba sí. 70, llevaba 66 minutos jugados en
Sí, no sé, no.
Llevaba ahora 74 minutos con los de ayer.
Exacto.
No lleva ni un partido,
que hablábamos de que en enero estaban muchos jugadores desenganchados y él, sin embargo, pues esos pocos minutos se ve que sale con ganas, que igual otro jugador pues no lo hubiese hecho y sale en plan pasota. Yo, vamos, por ejemplo, la diferencia, y viéndolo allí en el campo, de la actitud que ha tomado Hugo Rama a la que ha tomado Buldini. Es que Buldini salió en el minuto 79 y es que tenía allí dos balones claros y es que no fue ni a por ellos. O sea, y en un duelo individual se lo llevan cuando acaba de salir, que a mí me sorprendió muchísimo, o sea, que tome esa actitud y que no participe más en el juego. Por ejemplo, Buldini para mí es un ejemplo claro de que pues poco participa y le dieron ese premio, pero no tuvo tampoco ocasión ninguna de demostrarlo, porque así como Diego Gómez disfrutó de los mismos minutos, pues bueno, se le vio otra cosa, se ve que tiene ganas, que quiere que el equipo gane, pelea por todos los balones, pero es que a mí Buldini me ha decepcionado por un pasotismo tremendo y me ha demostrado que no está ahora mismo. Es para lo que yo me refería a la pregunta que hacías de que no todos los jugadores están iguales.
No, es evidente, pero yo lo digo un poco porque, no sé, hay jugadores que es que han llegado a este tramo de campeonato en los 100 minutos, por debajo de los 100 minutos o con poco más de 100 minutos. Para eso no necesitas tener una plantilla de 25 futbolistas. Me vale para el caso, porque no quiero ser ventajista y lo digo de un futbolista que no cuenta nada, Charly Patiño. Es que se le han dado muchas oportunidades. No es verdad. Un jugador que juega 60 minutos en una temporada, oportunidades no ha tenido en Liga. Ha jugado un partido de Copa y demás, que igual no vale para jugar, pero me refiero, hay jugadores que no han aparecido prácticamente en la competición. Luego hay que ser el entrenador, estar en el día a día, ver cómo entrenan y ver todo lo que ve el entrenador y que no vemos el resto. Pero bueno, no sé, da la sensación de que el Depor este año ha desaprovechado potencial de la plantilla y a ver si todavía estamos a tiempo de aprovecharlo, porque con una plantilla más larga pues tendrás más opciones, seguramente, más que una plantilla más larga, con más participación de jugadores, con poder cambiar en un partido que vas justo en el minuto 75 y meter a 5 que rindan, no juntos igual, pero poco a poco eso cambia partidos y la mayoría de equipos en segunda división hacen los 5 cambios y antes que el Depor, porque las piernas en segunda, que está todo igualado, tan igualado, es también muy muy importante. Insisto, no quiero ser ventajista con la asistencia de ayer de Hugo Rama, porque igual en los próximos 5 partidos vuelve a jugar y no da ni un pase de gol ni nada parecido, pero yo sí que tengo esa sensación, Carlos, de que hay mucho jugador que ha estado con un nivel de minutos muy bajo para una plantilla de segunda división con tantos futbolistas, aunque siempre haya algunos que igual tengan que jugar menos, pero tan poco, no sé.
Lo comentábamos el otro día, incluso Alberto intervino en el comentario de Hugo Rama antes de que acabase el partido con Victoria, ¿no? De Hugo Rama y de
Gauto y
Cristian, no, sí, Gauto, porque estaba tocado, que Gauto es de los que más entra, ¿no?, en el equipo y que
pero también la primera parte de la liga, vamos, o sea, era banquillo seguido y luego le han empezado a dar minutos y se ve que pues una mano te la puede echar en unos minutos finales de partido, te guste sí, más o te guste
mano,
menos.
Una mano también echó Cristian Herrera al principio de temporada y ha desaparecido del mapa, ¿no? También, entonces creo que por prestigio, por haber jugado en segunda división muchos partidos, tanto Cristian Herrera como Hugo Rama, tienen cosas. Lo que pasa que, bueno, a veces cuando tú le preguntas o le insinúas a un entrenador que no le da oportunidades y dice, mira, llevamos 10 meses de competición, ha tenido 200 oportunidades porque hemos entrenado 200 sesiones. Y si en las 200 sesiones a mí no me dice que puede jugar, pues, claro, entonces tiene mucho que ver el día a día en todo esto, ¿no? Y ojalá el resultado sirva para que se vuelvan a enganchar muchos jugadores, pero es que tenemos el ejemplo de Genro, que lo han fichado ahora a golpe de este sí, es el sí. Mediocentro que nos faltaba, y bueno, ayer entra Hugo Rama en vez de Genro, ¿no? A una posición donde muchas veces hemos dicho que al Depor le faltaba creación, fútbol, romper líneas. Y antes del fichaje de Genro, decíamos que el único que podía ofrecer eso y que estaba en la plantilla era Hugo Rama, pero que no pero que por algo no estaría jugando, ¿no? Se fichó a Jen Roy y tampoco participa, ha participado en un partido, ¿no?
En dos partidos, 32 dos minutos partidos, ha jugado. Y en los dos últimos no ha pisado el campo.
Eso es. Bueno, pues tendrá su momento también, ¿no? Espero que esto le sirva al equipo, le sirva a Óscar Gilsan, le sirva a los jugadores que participaron en intentar dar más de sí durante la semana. Y luego cada vez que entren, poner toda la carne en el asador, porque el equipo necesita suplentes que te cambien el ritmo de un partido.
Lo de Denis Genru también es llamativo, porque son dos partidos seguidos sin entrar ni un minuto. Igual en el de ayer ya no lo pedía tanto el partido, puede ser, porque metes a Anfulu, quieres más destrucción. Yo creo que en el del pasado fin de semana, 0-0 con el Huesca en casa, sí que pedía que metas a un jugador de ese estilo, pero vamos, que lleva 32 minutos y en los dos últimos partidos no ha jugado ni tan solo uno. No sé si quiere decir algo rápido de esto, Fernando.
No, ¿sí? Quería comentar que me sorprende también lo de Tosi, porque yo me coincidió,
bueno,
detrás del banquillo de Óscar, llamaron en dos ocasiones a Obrador para corregir la posición, le estaban entrando con mucha facilidad, él mismo se dio cuenta que los primeros minutos, los 20 sobre todo, lo pasó fatal, y yo creí que incluso en el descanso lo iban a cambiar y dar recambio para Obrador.
A ver, Fernando, ayer comentaba yo, los primeros comentarios durante esos primeros 15-20 minutos, la posición centrada de Jeremay defensivamente fusila a Obrador, porque,
sí, claro.
porque cuando tiene que defender Obrador está con su par, que es el interior derecho, el mediapunta por derecha, y el zurdo este que jugó ayer por derecha, Hassan, y luego sí. El lateral derecho que continuamente entraba, y siempre eran dos contra uno. Y a la salida de balón, cuando el equipo sale con el balón, en vez de tener a Jeremay pegadito a la banda para obligar al lateral a estar con él, como Jeremay se va para adentro, el lateral del Oviedo iba a buscar a Obrador.
Claro.
Muy adelantado.
Pero
entonces,
Carlos,
el equipo
ahí
no tiene salida.
Pero ahí, Óscar no tiene que corregir a Obrador, tiene que corregir a Jeremay. Que es el
bueno,
que le falla.
Pero, sí, sí. Pero es un tema de corrección, claro. Desde el banquillo.
Claro.
Bueno, entonces, Obrador bastante hace con lo que hace cada vez que coge el balón y tira para arriba, que ayer hizo dos o tres slalom tremendos, rompiendo líneas del equipo rival. Yo creo que está haciendo una temporada fenomenal. Pero luego, también me gusta leer los lunes y veo puntuaciones y resulta que a Obrador le ponen un 5. Y fue de los futbolistas que más determinantes que tuvo el equipo. Que sufrió defensivamente, sufrió mucho en su banda. Sí. ¿Y cómo no va a sufrir? Si está solo en banda. Yeah, es que claro. Es normal que sufra.
A mí me extraña menos que Tosi que esté jugando menos por una razón. Porque me parece que para Óscar Gilsan Obrador es muy titular y que Tosi que el otro día, cuando jugó 45 minutos, no lo hizo muy bien. De hecho, ya el otro día no entra ni en la convocatoria y es otro perfil. Y si quieres alguien de ir para arriba, pues van a meter sí o sí a Obrador. Porque Tosi que es más casi un central llevado a la banda, ¿no? Pero bueno, es también otro de los nuevos. Y de hecho, por ejemplo, de los tres fichajes, Zacarías titularísimo. Pero los otros dos, Denis Genru, pues prácticamente no está apareciendo. Y Tosi, pues el otro día por obligación, digamos, pero luego incluso no ha estado la semana pasada en la convocatoria. Son las 2:53, enseguida hablamos de lo próximo, porque el viernes viene el Córdoba, y ojo con el Córdoba, que ayer le metió 5-0 al Granada.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E o longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y tenemos que hablar de lo del viernes, porque el Córdoba va a visitar Riazor. Un Córdoba que ayer le metió 5 al Granada en un partido que tuvo de todo. Se lesiona al portero del Granada, Lucas Zidane, en un salto a la salida de un córner. Apoya mal el tobillo y, vamos, se lo dobla completamente. De hecho, he visto fotos esta mañana en muletas, o sea, tiene mala pinta de cara a los próximos días. Y en esa misma acción hasta se mete gol en propia puerta y fue el quinto. Pero antes ya había sido muy superior el Córdoba, que en ese partido vio cómo amonestaban a Carlos Isaac y, por lo tanto, pues uno de los jugadores también con minutos que se va a perder el partido. Tienen también alguna duda, estaba mirando por aquí a Dilson, Matías Barbosa. Bueno, veremos con qué llega, pero poca broma, ¿eh?, el haberle metido 5 goles, ni más ni menos, al conjunto del Granada. Que viene el Córdoba, que Fernando, el viernes, y hombre, ganando, tienen 42 puntos, les igualarías en la tabla.
Bueno, a ver, si yo creo que después de este buen partido del Depor, yo creo que tiene moral, el equipo al Depor yo lo veo bien, y el Córdoba más o menos es un equipo de la liga del Depor. Así como otras veces hablamos de los de abajo, de los que van arriba, como en el caso del Huesca y del Oviedo, pero en este caso yo creo que es un rival que bueno, con las dificultades que puede aportar, pero que se le puede ganar. Y así, de esa forma, pues se igualaría en la puntuación. Sí que es verdad que tiene un tridente atacante que bastante peligroso, pero dentro de lo que es el Córdoba, como son Jacobo, Casas y Adilson, y además el delantero Antonio Casas lleva 9 goles, pero bueno, que están en cifras, me refiero a Yeremay, que no es un equipo para temerle, yo creo. Vamos, sí, se puede respetar como a todos, pero que yo confío en que el equipo sea capaz de ganar. Tiene unos números incluso fuera de casa inferiores al Depor. Sí. Sí que es verdad que ganó 5 partidos fuera de casa, pero bueno, yo creo que ahora mismo, como está el Deportivo, yo desde luego, si tengo que apostar, apuesto al uno fijo, ¿eh?
Mira, lleva el Córdoba 17 puntos fuera de casa. El Depor, por ejemplo, fuera de casa ha sumado 22. Pero es curioso, porque el Depor ha conseguido esos 17 puntos en Riazor. Es decir, el Córdoba ha conseguido tanto fuera de casa como el Depor en casa. Pero el Depor este año ya sabemos que ha logrado muchos más puntos fuera. Y yo destacaría sobre todo del Córdoba el momento en el que va a llegar, ¿eh? Porque llega tras 3 victorias seguidas, que es muy difícil encadenar 3 triunfos seguidos en la segunda división. El Depor no lo ha hecho en toda la temporada. Un equipo como el Oviedo, peleando por el ascenso, lo ha conseguido una vez en la campaña, pero es que, bueno, anteriormente había perdido, pero también venía de ganar, de otra derrota, de ganar. Eso sí, hace muchísimo que no empata, desde diciembre no empata. Este año el Córdoba o ha ganado o ha perdido. De hecho, lleva 3 derrotas en este nuevo año y 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias. O sea que o gana o empata, o gana o pierde en este 2025. ¿Cómo lo ves, Carlos? Porque, bueno, ganando ya te irías a 42 puntos, le igualaría, seguiría seguro entre los 10 primeros de la liga.
Sí, es un equipo que ha estado normalmente a la altura del Depor o por debajo, ¿no? Porque ya solo con los últimos 3 partidos ha hecho 9 puntos, el Depor ha hecho 4, hay 5 de diferencia en los 3 últimos partidos, con lo cual hace 3 partidos estaban en igualdad de puntos los dos equipos, un punto arriba, un punto abajo. Con esa tripleta y viniendo de marcar 5 goles, todos sabemos que cualquier equipo que viene aquí a Riazor sabe que esto es Coruña, que esto es el Deportivo, que esto es un equipo ex campeón de Liga, ex campeón de Copa, y los equipos aquí a veces vienen replegaditos, pero también se quieren mostrar, y si, ojalá se muestren, ojalá vengan con esa
identidad de ser un equipo goleador, como los 5 goles que ha metido ayer. Así dejan un poquito de espacios, ¿no? Eso le pasó no hace mucho a la Almería, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando te quieres dar cuenta, ya vas 3-0 y habían pasado 19 minutos. Entonces, bueno, es un buen equipo. Es un equipo de la altura del Deport por igualdad, por similitudes. El Deport viene para arriba, ellos también están en un buen momento. Va a ser un buen partido y siempre en Riazor se le complica un poco al Deport también, ¿no? Eso es verdad. Así que a ver qué pasa.
A ver si se le da bien el viernes, porque una victoria sería, pues, como digo, afianzarse en esa zona media alta de la tabla. Gracias, Carlos. Fernando, un abrazo.
Saludos, chao, chao.
Venga, un abrazo.
Nos vamos las 3. Mañana más. Mañana es festivo, pero estaremos aquí desde las 2. Chao, chao.